Tertulia.net presenta.
¿Cómo están? Bienvenidos en este primer especial musical que estamos haciendo en Tudial.net y también, por supuesto, celebrando, porque nosotros celebramos mucho. Es así, celebramos mucho y estamos ya cumpliendo 4 años de transmisiones interrumpidas de Tudial.net y es algo que realmente nos pone muy, muy contentos el hecho de seguir estando al aire, disfrutando de muy buena programación, de muy buenos programas, de muy buena música. Y con motivo de esta celebración es un buen momento como para empezar a hacer unos muy buenos especiales de música con gente que nos comparte todo su talento en lo que es música. Y bueno, y estamos aquí en los estudios de Tudial aquí en el Estado de México junto a la gente de Boomsónico. Boomsónico es una banda que hace ya tiempo que está en la palestra musical alternativa de aquí de México Y bueno, hace muy poquito ya lanzó su segundo álbum llamado Meteora. Y los tenemos aquí en vivo en los estudios de Tudial. Y bueno, ya los tenemos aquí y los vamos a presentar, empezando con su frontman, con su vocalista.
Hola, yo soy Ed. Y yo soy Wallace, el baterista.
Qué bueno. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Tudial. Y bueno, está toda esa expectativa de esta nueva producción de ustedes. Que bueno, ¿nos pueden contar un poquito cómo de qué se trata el nuevo disco de ustedes?
Bueno, este nuevo material tiene por nombre Meteora. Este es el segundo disco y fue producido por Tacho Echegoyen y Mauro Almas, unos estudiantes músicos ambos. Cada quien tiene su proyecto, tienen un proyecto llamado Dirty Zapata. Y bueno, colaboraron con el Boom Sónico para este segundo material, el cual ya tiene su primer sencillo, que es del mismo nombre, es Meteora. Y el video ya anda ahí rolando también por internet y esperemos en algunos canales de video.
¿Y cuánto tiempo fue el que duró la preparación del disco, más la producción, la grabación y todo eso? ¿Cómo fue todo ese proceso?
Bueno, fue después de haber aprendido, ¿no?, de todo lo que fue el proceso de grabación del primer disco, que fue muy accidentado por ser lo primero que hacíamos.
La primera experiencia que tuvieron.
Experiencia, claro, sí. Y como artistas independientes, pues obviamente un desconocimiento mucho de cómo funciona la industria, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, cada proceso fue algo inédito, entonces fue irlo descubriendo sobre la marcha. Y ir experimentando, ir lidiando con todo lo que iba saliendo. Mientras que este ya, bueno, con la experiencia, bueno, ya cada proceso ya fue mucho más fluido. Pudimos juntar todos los elementos con los que grabamos, que es el estudio de grabación, el ingeniero, los productores, y no sé, detalles desde hasta el backline, ¿no?, los horarios. Todo eso hizo que, al poder tener todo en un solo lugar, eso hizo que pues fuera muy fluido, muy fácil, y que nos preocupáramos más por el aspecto artístico, creativo, ¿no?, que por el logístico, ¿no?, que de alguna manera en la primera producción pues fue lo que nos robaba nos dio mucho estrés.
Sí, sí, ¿no? sí, fue mucho trabajo y digamos no permitía concentrarte en lo que es la realización musical de lo que están haciendo, ¿no? Eso es algo que bueno, generalmente pasa en las producciones independientes, que uno, no solamente por ahí en la música, sino también, bueno, me ha pasado de conocer casos de literatura independiente que les costaba muchísimo el hecho de poder lanzar sus realizaciones por el hecho de no saber cómo manejarse en el medio. Entonces es incluso también muy difícil encontrarse con gente que te permita de una forma u otra ayudarte en el hecho de decir, bueno, si se te complica esta área, bueno, yo me encargo y tú te encargas de lo que es la música. Pero bueno, todo lo que es todo lo que es ese concepto, todo lo que es ese tema, bueno, ya fue subsanado. Y bueno, llegamos a la parte de la producción musical, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando cada una de las las canciones que fueron grabando en el disco, ¿no?
Sí, vamos, el primer disco de la banda, el disco homónimo, tiene un sonido muy grunge, muy noventero. Mucha distorsión, las voces y ese tipo de cosas. Ese primer disco fue producido por Ezequiel Netri y Nicolás Santella, ambos músicos de Eli Guerra, de origen argentino también. Entonces, fue como lo que se decidió en aquel tiempo para el sonido del grupo. Pero este segundo disco tuvo, por el afán de querer darle un nuevo sonido, volver a poner a la banda otra vez en las filas de los grupos nuevos, cambiar el sonido, y lo que decidimos fue, irónicamente, darle un sonido ya no 90 sino 80, o sea, irnos un poco más para atrás, tener ese mismo potencia guitarrera, pero también tener esta idea de los delays, de las atmósferas de los 80s, y también esta idea como oscura, que realmente no fue nunca la intención de hacer un disco tan oscuro. Claro. Sin embargo, salió, y bueno, es algo que nos gustó mucho, ¿no? Más que nada por la influencia y el gusto que tenemos por esa música de los 80, ¿no?
Sí, sí, justamente estaba escuchando, bueno, el corte de difusión, estábamos hablando de Meteora. Y justamente mientras estábamos llegando para acá, para el estudio, estábamos comentando justamente eso, de que se notaba muchísimo la gran influencia de esos sonidos oscuros que había a fines de los 80, y justamente habíamos empezado a intercambiar pareceres al respecto de los grupos que, bueno, fueron influyendo muchísimo en lo que es el sonido actual de Boom Sónico, y habían salido muchos nombres, bueno, entre ellos estaba The Cure, Nacha Pop, Danza Invisible, por ejemplo. He escuchado y no había escuchado mucho, y es un grupo realmente referente de lo que es ese sonido de los 80. Y también, bueno, también el intercambio de pareceres por el hecho de que hubo grupos que llegaron a la Argentina y otros que no llegaron directamente. Entonces, México tuvo esa fortuna de el cruce de países, o sea, grupos de Argentina, grupos de España que bueno, influenciaron mucho en lo que es el sonido. Y bueno, no solamente el tema Meteora, sino también, bueno, todo el disco tiene ese sonido conceptual de los 80.
Pues técnicamente sí, ¿no?
Sí, en este disco creo que lo que intentamos hacer fue tratar de refrescar un poco, paradójicamente, con el pasado, con sonidos del pasado, tratar de refrescar un poco y renovar el sonido del grupo. Durante muchos años habíamos estado muy influenciados por teníamos una marcada influencia por el sonido grunge, ¿no? De principios de los 90.
Sí.
Sobre todo a nivel de estructuras y a nivel de sonidos de guitarra, las bases, ¿no? Hasta esas técnicas de grabación que utilizábamos, ¿no? Eran muy comprimidas, ¿no? Muy muy de guitarras muy saturadas,
muy, claro, muy mucha distorsión,
mucha distorsión.
Sí, 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 sí.
Entonces, de alguna manera habíamos sido, bueno, fue la generación que nos tocó ser adolescentes, ¿no? Entonces, pues tan marcados con eso, y quisimos durante mucho tiempo hacer música, hasta que en el afán, curiosamente, de refrescar y evolucionar, buscamos un nuevo sonido en el pasado, todavía en el pasado más inmediato, pero anterior a los noventas. Bueno, y dimos con un poco con lo que ahora son, pues, todo lo que todo el mundo conoce como el glam, ¿no? De los 80s, el tag, ¿no? Y,
sí, sí, sí.
Y todo este sonido que, tanto en español como en inglés, todo, esas bandas inglesas, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, incluso también, bueno, todo ese sonido que, yendo mucho más para atrás, al principio de los 80, ha marcado lo que es Joy Division, lo que es, ahora en este momento no me acuerdo, pero bueno, justamente es una banda muy referencial. Y es algo que también no solamente ha sido una influencia en un país, sino también en casi toda la región, porque ha habido en los 80, bueno, justamente estábamos hablando de grupos que no llegaron a México, pero que sonaron mucho en la Argentina, que tenían ese sonido oscuro, como ser La Sobrecarga, como ser Hiroshima. Bueno, también acá los chicos me han comentado que también ha llegado Fricción, bueno, todo lo que es el sonido que fue la impronta de Richard Coleman, posterior también, Los Siete Delfines y todo eso. Y bueno, justamente hablamos de lo que es la música, de todo eso. Bueno, ustedes se formaron a principios del año 2000, y antes del año 2000, ¿qué era lo que estaban haciendo musicalmente hablando? ¿O es la primera incursión de ustedes en lo que es la música?
No, ya teníamos unas bandas. De hecho, antes de llamarse Boom Sónico, la banda se llamaba Hotel Placenta, y antes se llamaba La Azotea, y era como ir tocando. Lo que pasa en el 2000 es que entramos a un concurso de bandas muy famoso en México, y de hecho era el primer concurso de bandas en México que se hacía con tanta producción, porque el que ganaba se llevaba una firma con Warner Music, estaba Celeste Intelegid, es un canal de videos aquí en México ya un poco reconocido. Entonces, no existía en aquel tiempo un concurso de bandas que tuviera tanto empuje y estuviera tan bien patrocinado, ¿no? Claro. Entonces, por eso tomó tanto auge. Hoy día, después de ese concurso, hicieron tres emisiones más. Nosotros estuvimos en la primera, quedando en cuarto lugar. Hoy día, existe una banda en Guadalajara que se llama Plástico, es una banda un tanto famosa, Y esa banda salió de ese concurso. Fuimos 4 finalistas de Guadalajara, Monterrey y México, y de 180 bandas, y el único quedó en cuarto lugar. Y quien quedó en primer lugar fue Plástico. Eso fue como nuestro pase a las primeras ligas, por decirlo así.
Claro, sí.
De la banda, de saber que podemos ya dejar de tocar con fiesta.
De salir del garage, ¿no? De cuarto de ensayo, de con el grupo de amigos, un poco informal, un poco más por...
De hobby y todo eso.
Sí, claro, por pura afición. Antes de eso éramos así, una banda que... Con los puros amigos de la prepa, ¿no? Era como que fuimos a algunos proyectos. Todo un poco, pues muy amateur todo ese momento. Yo creo que fue para raíz de ese concurso que, pues vamos, entiendes que tienes cierto potencial, ciertas posibilidades, y dices, bueno, pues vamos a hacerlo cada vez un poco
como más profesional.
Como más profesional, más exacto, ¿no?
Sí.
Y fue a raíz de entonces que fuimos tratando de instalarlos un poco en esa dinámica, hasta que poco a poco fuimos así. De cierta medida, ¿no? Tratos con algunas disqueras independientes, algunos intentos de hacer algunas primeras producciones desde demos, algunos primeros discos, ¿no? Mal logrados. Y bueno, y finalmente, pues así es como que ha sido la historia de Boom. Pero antes de Boom fue un periodo como de 4 años de andar un poco así jugando, ¿no?
Claro, probando lo que serían los futuros sonidos y todo eso. Pero claro, obviamente que uno... como persona va creciendo y al mismo tiempo crece su forma de ver la música, y bueno, de ahí también digamos que se genera la vocación. Y bueno, ahora en estos momentos se están presentando el nuevo disco, que bueno, ahora vamos a escuchar Meteora en un ratito nada más. Y bueno, la idea es que bueno, ya está en la palestra este disco, y bueno, ya lo están presentando, bueno, ya está saliendo en los canales de música, bueno, ya está saliendo en distintas radios especializadas y todo. Pero la idea, bueno, ya de empezar a presentarlo en vivo, ¿ya lo presentaron en vivo? ¿O están en eso? ¿Cómo es el asunto?
Todavía no existe una presentación de la banda, estamos como buscando la forma una presentación del disco, estamos buscando como la forma de colocarlo en internet de forma independiente. Nos referimos a los sitios, ¿no? A darle difusión, y porque todavía no existe incluso el disco físico, lo hemos sacado de forma digital. Entonces incluso se puede descargar ahí en YouTube, en SoundCloud lo pueden checar para que la gente lo vaya escuchando. Entonces estamos como más interesados en darle difusión al nuevo disco, y bajo el entendido de que bueno, podemos tener los discos físicos, pero la gente no compra nada que no conozca, ¿no?
Claro,
entonces
sí.
El plan es darle primero la difusión posible, y una vez que eso ocurra, bueno, ya comenzaremos, que de hecho no creemos que pase 6 meses antes de que podamos ya intentar sacarlo de una forma física, y ya poder pensar ya en una presentación ya formal de todo el material tal cual, ¿no?
Sí, claro. Digo, claro, también tiene que ver mucho con lo que eventualmente pudiéramos resolver con el acercamiento con alguna disquera independiente, ¿no?
Sí, sí.
También nos hemos frenado un poco en sacar una maquila física, pues bueno, un poco también por eso.
Sí.
Pues si no tenemos, porque puede ser que algún acercamiento con alguna disquera, que hemos tenido por ahí un par, con algunas disqueras, y por esa razón, en el afán de que ya casi llegamos a un acuerdo, nos hemos detenido para hacer una maquila, ¿no? Pero que al final no se ha dado, entonces bueno, entonces vamos a retomarlo, pero en eso ha aparecido otra disquera y nos detenemos otro ratito, entonces hasta definir cosas. Entonces pues yo creo que ha sido, pero yo creo que ahora sí, no, ya vamos a tratar de concretarlo
en
el menor plazo.
Sí, eso seguro. Y aparte también cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Porque uno, si nos remontamos 10 años atrás, la forma de promocionar la música era muy distinta, o sea, no existía la masividad del MP3, uno dependía realmente de la maquila del CD, de la fabricación del CD, y bueno, tampoco estaba la facilidad que te permite el hecho de, bueno, poner algo en YouTube, poner algo en SoundCloud, poner algo en Internet, como para que, bueno, todas las personas... Que si estás ahí en algún lugar, bueno, checa mi usuario de SoundCloud y ahí está todo el material. En el anterior disco, ¿cómo fue el asunto? O sea, ¿lo pudieron promocionar más o menos de la misma manera que ahora? O bueno, han tenido también el inconveniente de las limitaciones de la difusión, de decir, bueno, depende que yo tenga que dejar un formato físico a alguien como para que lo escuche, o era, bueno, todo muy distinto antes. ¿Cómo fue la primera difusión del anterior disco?
Pues yo creo que también fue igual que la producción, ¿no? Fue accidentada.
Uh-huh. Sí, que habías
comentado. Fue muy accidentado. Igual, cuando entramos a la etapa de la promoción, igual que en la producción, era inédito. Igual, ¿no? Sin poco, escaso conocimiento sobre, ok, allá aprendimos más o menos cómo funciona la industria del disco. Pero ahora es cómo funcionan los medios de comunicación. Ahora es aprender cómo funcionan los medios de comunicación, cómo les llegas, cómo te les acercas, los criterios con los que se manejan, a quién. Es un poco como también ir aprendiendo eso, ¿no? De pronto todo se centraliza y se centraliza y se monopoliza, ¿no? Hay pocas, por ejemplo, en la radio abierta, pocas estaciones de rock especializadas. Hay una o dos y eso hace que, por ejemplo, monopolicen también el concepto de rock, ¿no? Y que por lo tanto sean de alguna manera, o asuman que tienen especie como que el derecho a decidir,
claro, sí,
qué
sí.
Hay o no en la escena.
Claro, tienen esa limitación de que no hay muchas estaciones por ahí, a diferencia de Argentina, que hay muchas estaciones independientes, muchas estaciones zonales. Y bueno, y eso permite una variedad muy grande, por lo menos como para que un grupo emergente empiece a, valga la redundancia, emerger, claro, en la escena. Y es algo que se complica mucho en el hecho, bueno, yo hace 4 años que estoy aquí en México y no hay el mismo escenario de medios que hay en Argentina. O sea, todo lo que uno escucha en la FM es todo de la Ciudad de México y de radios grandes que tienen 100.000 watts de potencia, y es algo que si bien se da en lo que es la capital federal en Buenos Aires, pero te alejas un poco ahí de la provincia de Buenos Aires y ya encontrás mucha más variedad al girar el dial. Por eso también es muy, digamos, difícil pero no imposible el hecho de poder difundir, y bueno, el hecho de que ya estén aquí, aquí en tu dial presentándonos este material, es algo que realmente nos pone muy bien, por el hecho de que, bueno, que ya tienen un canal más de difusión para lo que están haciendo. Y bueno, y volviendo al tema de la música, me estaban comentando que el género que ustedes hacen es no solamente una mezcla de toda la digamos oscuridad de los 80, del grunge de los 90, pero tenía un término que ¿quién les puso el término power pop, como me habían comentado?
Pues fue una vez en una entrevista que nos pusieron el género, ¿no? Platicando con alguien igual de una revista, y escuchó nuestra música, y existe un grupo aquí en México que se llama Pastilla, que fue el primero que le bancaron este término,
este género, claro,
este
sí,
género,
sí,
de power pop, y con la misma descripción, ¿no? O sea, las estructuras son muy pop, pero tiene mucha distorsión, tiene mucho power, ¿no? Entonces, a lo mejor de ahí se derivó, y pensaron, bueno, nos metieron como en esa misma casillita, ¿no? De power pop. Nos cuesta trabajo como creerlo, ¿no? Porque tenemos diferentes variaciones, ¿no? Pero bueno, así lo dejamos, ¿no?
Sí, bueno, de pronto no tenemos muy claro así que el concepto de power pop, pero igual, seguramente si nos preguntan qué es lo que tocamos, pues que tocamos rock pop, ¿no?
Claro,
para
sí,
pronto,
sí, sí.
¿No? Pero,
sí,
sí. Pero pero bueno, sí, es que el problema es que ni siquiera podemos hablar de un movimiento power pop de México y que nosotros seamos parte de él, ¿no?
Claro,
yo creo
sí,
que
sí,
nada
sí.
Más somos nosotros.
Claro, bueno, eso dentro de todo es una ventaja, porque se habla de un género más personalista, más exclusivo de lo que hacen ustedes, ¿no? Es decir, bueno, si bien no tenemos toda la distorsión del rock, tampoco tenemos toda la digeribilidad del pop, ¿no? Sino
claro,
que están ahí en el,
claro, claro.
En el, como una suerte de purgatorio de los géneros, ¿no? Están ahí, y eso es lo que hace muy, muy particular. Y justamente ahora vamos a escuchar de este nuevo disco de Boomsónico el tema homónimo al álbum. Estamos hablando de Meteora. Y después de escucharlo, bueno, nos van a comentar cómo fue la producción justamente de este tema, que tiene la particularidad de tener una duración que no es una duración radial, que es la típica duración radial de las canciones, de 3 minutos 20, 3 minutos y medio más o menos, sino que bueno, ya tiene una duración conceptual casi de 5 minutos y es y tiene una atmósfera muy, muy particular, y bueno, la vamos a compartir ahora aquí en este especial de Tudial.net junto a la gente de Boomsónico, que nos está presentando su segundo álbum llamado Meteora. Bueno, así estábamos recién escuchando Meteora de Boomsónico. Los tenemos aquí en el estudio de Tudial.net en este especial, este primer especial que estamos haciendo, presentando nuevos sonidos, nuevos grupos y bueno, digamos, nuevos grupos. Boomsónico hace bastante tiempo que está en la palestra, pero recién ahora nosotros estamos descubriendo el muy interesante sonido que tiene. Justamente estábamos hablando de cómo fue la producción de este tema que estuvimos escuchando recién, de Meteora.
Sí, este tema fue uno de los temas nuevos. Me refiero a temas nuevos para el disco, porque el disco está conformado con algunos temas ya viejos, vamos, que ya tiene algunos años y que pues, han ido como reciclando. Claro, y sí, han ido cambiando, ¿no? Entonces, pero cuando decimos nuevos temas es porque, bueno, al final son los temas que hicieron exclusivamente para este disco, ¿no? Ajá. La peculiaridad de este disco es de que tengo la buena o mala fortuna en México de ser escritor, escribo terror y ciencia ficción.
Ah, bien.
Llevo un par de libros editados. Ajá. Entonces, cuando la editorial me pide a mí que saque el segundo libro para sí, presentarlo en la Feria del Libro de Zócalo, habíamos decidido ya grabar este segundo disco. Ajá. Entonces, a la par de que estaba escribiendo este segundo libro, estaba haciendo temas para el segundo disco.
Claro, sí.
Entonces, la peculiaridad es que la canción se llama Meteora porque el segundo cuento del segundo libro, el primer cuento del segundo libro se llama Meteora. Uh-huh. Entonces, la canción habla propiamente de ese cuento de ficción, ¿no? Entonces, basado en eso, con esta idea atmosférica de vida conceptual, como comentabas en un principio, uh-huh, sin pedirlo y sin más, uh-huh, como todos los temas estaban siendo escritos, al momento que se escribía un libro de terror y de ciencia ficción, todos los temas están marcados de ese tipo de cosas, ¿no? Hay temas que hablan de, la mayoría hablan de ciencia ficción, de asesinos seriales, de terror, ¿no? Entonces, uh-huh, es algo que también sabemos aquí en México no se da mucho, ¿no? Toda la gente habla de amor y bien, digo.
Ah, sí, sí, sí.
Pero lo platicamos la vez pasada, nosotros no se nos da mucho, ¿no? Uh-huh. Somos muy amantes del terror y la ciencia ficción y uh-huh, todos los temas de las canciones, uh-huh, en cuanto a letras se refiere, están atañadas a eso, ¿no?
Claro, sí. Te termina siendo de lo que estás escribiendo la banda sonora.
Técnicamente, así claro, sí, tal sí, cual claro, lo has dicho.
Sí, uh-huh, sí, sí. ¿Y tú estás haces todas las composiciones del grupo o también hay composiciones así en conjunto?
La mayoría son ideas que se hacen, pero obviamente todas las bandas que terminamos aterrizándolas y haciéndolo. Uh-huh. Por ejemplo, Wallace dice que siempre necesita una visión externa, ¿no? Cuando uno compone una canción, okay, pues te imaginas algo, pero obviamente tú dentro de tu burbuja de compositor, sí, pues lo ves de una manera, ¿no? Y uh-huh, siempre una visión externa. Es como mucho mejor porque te hace ver que ya llevas muchas vueltas de más, la armonía está ahí, o hay que cambiarlo de dualidad, hay que darle tantas cosas, y esas a veces a uno le cuesta trabajo, igual las encarga de hacer eso, ¿no? Es decir, que se mueve, que no. Realmente los otros chicos de la banda, Eric y Tony, hacen su trabajo, por supuesto, ¿no? Y la peculiaridad de esto, que nos hace algo muy chido, es que cuando se graba algo, grabamos, por ejemplo, baterías, todos estamos ahí viendo cómo grabando baterías, aportando ideas de batería,
claro,
aunque
sí,
él sea el baterista, ¿no? Cuando uh-huh, se graba el bajo, estamos todos ahí aportando ideas de bajo, uh-huh, aunque sea el bajista quien lo esté grabando, ¿no? Y así es como lo hacemos, entonces todos nos involucramos al final, ¿no?
Claro, es algo muy interesante lo que dices, porque generalmente la división de cargos, por así decirlo, de un grupo, bueno, hace que bueno alguien toque la batería de una forma, pero que no haya una participación del resto de los integrantes. Y es algo que, bueno, es la primera vez que escucho que bueno, cada intervención del grupo tiene la colaboración del resto de la banda.
Tratamos que sea muy muy democrático, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna manera pues sea eso, sí, sí, lo que ha ayudado a que la cohesión de la banda y que de alguna manera pues sigamos juntos, ¿no? Uh-huh. Aún, ¿no? Después de tantas vicisitudes que de pronto puede tener una banda.
Sí, sí.
Y nos ha funcionado bastante bien. Tiene la posibilidad de que todo mundo hacer partícipes a todos, de uh-huh, todo y de todos los aspectos de la banda, ¿no? Que no es solamente la parte artística o la parte musical, ¿no? Digo, obviamente pues hay más aspectos que ver, ¿no? Sí. La parte técnica, la parte logística, que va desde eso como banda independiente, que no tenemos todo un aparato tras de nosotros, uh-huh, de gente trabajando, ¿no? Aquí
sí,
nosotros mismos lo hacemos.
Sí.
¿No? Y todos participamos de todo, ¿no? Desde, es más, hasta para un show, ¿no? Es ir a ver, opinar respecto a la luz, respecto al audio, respecto al escenario, respecto a lo que depende de lo que haya, ¿no? Entonces este, desde eso, de eso hasta el dinero si lo hay, ¿no?
Claro, sí.
Y todas esas cuestiones como que tratamos de tomarlas en cuenta así un poco.
Que no haya una decisión individual, sino que bueno, que cada quien consulte al resto de la banda como para no solamente en el hecho del sonido de la banda, sino también bueno en todo lo que concierne a la presentación, a qué este hacer, qué decir. Bueno, eso es algo que generalmente no se da en algunos grupos, porque bueno, siempre está la voz cantante, la voz líder, el líder de la manada, por así decirlo, pero bueno, es este algo muy muy particular. Y ustedes son de la Ciudad de México, ¿no?
Sí, somos de ahí, de la zona de Cuemanco, por ahí cerquita.
Sí. Por así, por esa zona, ¿cómo se ve la escena under de los grupos allí?
Vivimos dentro de una delegación que se llama Iztapalapa, muy cerquita de Cuemanco, y justamente ahí es donde se divide en tres delegaciones, que es Xochimilco, Iztapalapa y Tlalpan, ¿no?
Tláhuac.
Y Tláhuac, está cerquitita de ahí, entonces... esa zona, ahí la gente, el rock no es su onda, ¿no? Le gusta mucho la banda, le gusta mucho el reggaetón. El rock que se escucha es el rock urbano, como el de la banda Bosti, como el de Liran Roll, o sea, otro tipo de rock que ahí es muy socorrido, ahí la gente le gusta mucho ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo nuestro está extraño porque, por ejemplo, aquí en México existe una zona que se llama la zona de la Condesa y la zona de Roma, que son como zonas donde se da todo este idea de arte ahí, ¿no?
Ahí
todos que tocan una banda, todos los que tienen que ver con películas, con arte, con revistas, con todo está en la Roma y en la Condesa. Y algo que escuchamos un poquito que está medio raro, que es que si no estás ahí, no estás, literal, ¿no? Entonces, entonces eso los hace, les vuelve extraño, porque nosotros estando en este lugar donde vivimos, tocamos esto, y ahí la gente, pues no, o sea, esto no...
Si quieres hacer por ahí una convocatoria, algo...
Finalmente es un fenómeno... socioeconómico, ¿no? Como cualquier ciudad, ¿no?
Claro.
Y vivimos en una zona que va de nivel medio a nivel bajo, ¿no? Y eso obviamente implica, tiene repercusiones a nivel culturales, ¿no? Los gustos de la gente, qué es lo que prefiere escuchar.
Claro.
¿No? México nunca, desde su historia, el rock ha tenido un lugar preponderante en cuanto al gusto popular. ¿No? México obviamente en su mayoría es una provincia muy grande. Todo está centralizado solamente en las grandes ciudades, ¿no? Como Monterrey, Guadalajara, el DF y las capitales de los estados. Y aún así en esos lugares el resto de la población, bueno, pues finalmente somos influencia de la música de extranjero, mucho de Estados Unidos, y por estar pegaditos, y pero sí una gran influencia de la música latina, ¿no? Y de la música tropical, ¿no? Y además, bueno, del folclore propio mexicano, la música de banda, el norteño, el mariachi. Entonces finalmente hay una oferta muy grande, ¿no? Hay una oferta musical muy grande, y la mayoría de la gente del país, bueno, pues escucha música más de ese tipo de folclore que de boque fiesta. El rock paradójicamente se ha vuelto un género exótico. Siempre lo ha sido, ¿no? Como un género exótico.
Un género de culto, ¿no? De poca gente.
Poca gente, exactamente. Y hasta pudiera haberse caracterizado o limitado también a niveles socioculturales y económicos también, ¿no? Entonces, pues eso lo ponemos simplemente en la zona donde vivimos, y pues obviamente lo que resulta es que pues no hay muchos seguidores del rock, ¿no? Es un foco pequeño. Entonces, pues de ahí en medio de todo eso, pues surgimos bandas como nosotros. Las hay muy, muy poquitas. Hay pocos espacios por aquellas zonas. La banda que, los chicos que tocan, que son músicos, hay muchos muy buenos, pero la mayoría está tocando covers en bares, ¿no? Haciendo grupos de covers en bares. Es lo que está haciendo. Vamos.
Sí.
Y vuelvo a influenciar otra vez el asunto de la economía. Años de estudiar música en algunas escuelas particulares, prefieren recuperarlo trabajando
haciendo otra cosa y
no arriesgarse a no ganar nada, no cobrar
nada.
No,
o sea, sí, no, y no terminar desarrollando lo que podría llegar a ser una ocasión, ¿no?
Por eso es que prefieren meterse a trabajar en algún bar y tocar covers y o en alguna banda de música versátil para algún evento social. Y bueno, entonces y muy pocos se arriesgan, o lo intentaron seguramente en uno de sus inicios, y pocos se arriesgan a apostarle a la creatividad, pero eso sí, con muchas satisfacciones personales y placeres, ¿no?, que puede dar la música como creativo, pero económicamente poco retribuida, ¿no? Por lo menos. Entonces, esa es una cuestión, supongo que sucede en toda Latinoamérica, pero es un fenómeno que está ahí, que poca gente no lo ve, y cuando, a la hora de preguntarse cómo funciona, por qué la escena underground de México es como es. Y es que en realidad no hay una escena underground, no es la misma que, por ejemplo, puedes ver en Estados Unidos o en Inglaterra, que sí la hay. En México no la hay, simplemente hay bandas y no hay una escena under de seguidores, de
culto. Es decir, bueno, que se pueda armar un festival de tal o cual género.
De bandas de un género underground no hay. O estás en el mainstream o no estás.
Sí. Bueno, eso era justamente lo que estábamos hablando del asunto de la difusión radial, porque... Era como te decía, en Argentina hay muchísimas radios de distintas potencias, de baja potencia, media potencia, alta potencia, y uno de una forma u otra puede terminar difundiendo lo que está haciendo, no importa que sea el género, empezando desde una radio de baja potencia y teniendo la posibilidad de que algún difusor o algún promotor, bueno, te pueda escuchar y bueno, tengas la oportunidad de subir de escalafón. Y yo también lo que había notado mucho en lo que es la escena musical de México es que es muy conservadora, o sea, que no sale del grupo norteño con sus sombreritos, ¿no? Sus sombreros claro. de campo. Y uno, no por el hecho de que sea, de que esté bueno, de que esté malo, sino que bueno, está supeditado a que siempre tiene que sonar igual, siempre, claro. no hay una banda de proyección, como hay el folclore de proyección que hay en Argentina, que no es que todos los que hacen folclore se tengan que vestir de gauchos, que se tenga que poner el poncho y todo eso. Vas a ver gente muy, muy, muy chavita, ¿no? Que muy, muy chica, que está haciendo folclore y lo hace así, de playera, de jean y de zapatillas, ¿cómo es? De zapatos de tenis. Sí. Es una mezcla tremenda lo de aquí en Argentina nosotros llamamos zapatilla lo que aquí se conoce zapatilla como zapato de mujer, ¿no?
Claro.
Pero bueno, a lo que voy es eso, ¿no? Que el folclore en Argentina tiene mucho de experimental, tiene mucho de proyección, claro, o sea, tiene mucho de permite jugar a partir de un ritmo, se puede hacer distintas cosas y todo eso. Y eso es algo que en México no se ve, por ejemplo, con el género de ranchero, con el género de banda, o sea, es como que están puestos en un cajón y bueno, tiene que ser así. La banda tiene que ser 10 integrantes, 14, no sé cuánto, 3 vocalistas, todos vestidos iguales, lo que es el norteño tiene que tener su sombrero, tienen que tocar las... quizás cambia un poco la temática en alguna de las canciones, pero tienen siempre la misma estructura. Y claro, sí, eso es lo que justamente te puedo dar la razón en ese sentido, de que bueno, que la escena under está muy limitada por el hecho de que no hay los suficientes medios como para los suficientes medios de comunicación como para poder difundir más cosas que las que se escuchan en las dos o tres radios que hay de rock,
¿no? De que hay propuestas, hay gente haciendo música, de hecho hasta en el folclore, ¿no? Hay gente que está tratando de experimentar, a mezclar, a tomar elementos de folclore y darles alguna variación, proponer nuevas formas. Últimamente está dándose un fenómeno interesante, pero lamentablemente, vamos a lo mismo, está en un nivel muy underground, que es que mucha banda universitaria, sobre todo a nivel superior universitaria, está retomando, o está tomando mucha manera como de boga, como de, no sé si de moda, este rollo folclórico del son huasteco, de las jaranas,
de son jarocho,
todo eso, y aunado, por ejemplo, con
con el consumo de bebidas tradicionales como el mezcal, como uh-huh. ¿no? el aguardiente, el pulque, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que de alguna manera está bueno que sea rescatado y que sea retomado, ¿no? Por las nuevas generaciones. Pero yo creo que la parte rara es la parte en la que en ese afán de experimentar, también creo que es la parte mala, ¿no? Uh-huh. En la que se hace con un total desconocimiento del origen o
del origen, claro, del origen, sí, 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 del origen de la música,
denostando,
sí, sí, sí,
¿no? No sé.
Bueno, es algo que también pasa cuando uno tiene una idea de cómo es el sonido de otras latitudes. De hecho, aquí en México, si alguien te habla del folclore argentino, lo primero que les va a salir es el tango, pero el tango no es folclore, por así decirlo, porque el tango es ya un género de por sí. Y el folclore argentino, bueno, ahí ya se divide en zambas, chacareras, cuecas, tonadas, o sea, hay un montón de géneros musicales que, bueno, no tienen nada que ver con el tango, que nació en lo que serían los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, que ha tenido también su influencia en algunas orquestas uruguayas. Y bueno, y está también eso que tú dices, ¿no? De la confusión que puede llegar a causar el hecho de desconocer, de no investigar, y bueno, y uno termina haciendo cosas que son parecidas a un género, pero no terminan de congeniar con ese mismo género, salvo que tengas la oportunidad de viajar, de conocer cómo es el cómo es el género, de cómo son los sonidos originales a través de sus intérpretes originales. Claro. Y bueno, y eso es algo que, si bien lo que es el rock y el pop son géneros universales que bueno, que permiten así distintas mixturas y todo, el hecho de desconocerlo es algo que uno necesita realmente como para poder decir, bueno, estas son mis influencias, pero mi sonido es original, ¿no?
Sí, sí, digo, finalmente en el quehacer musical y artístico está implícito eso, ¿no? En el afán de crear, buscar nuevas formas, nuevas maneras. Y finalmente uno lo hace, ¿no? Se enfrenta uno mucho a la gente que está muy clavada con los cánones establecidos y que es inamovible en sus conceptos, en sus criterios, ¿no? Es que así no es, es que ¿cómo se atreven a deformarlo, a destruirlo?
Sí, sí.
Sí. No, bueno, no sé, yo creo que es parte misma de la evolución de las sociedades, ¿no?
Claro, sí, sí, lo que uno termina conociendo cuando uno visita no solamente otros países, sino también otras regiones de su propio país, que termina siendo un choque cultural muy grande por el hecho de que, bueno, que es la primera vez que uno está en un lugar como para conocerlo, para saber de qué se trata, porque no es es como digo yo siempre, una cosa es ir a un lugar de como turista y otra cosa es ir como ciudadano. Claro. Entonces de decir, bueno, una cosa es ver todo lo lindo que te puede mostrar y otra cosa es mostrar permitirse uno mismo ver otras cosas. O sea, no es lo mismo ser un turista en la Ciudad de México, en las colonias Roma, Condesa y todo eso, y otra cosa es, bueno, venir aquí al Estado de México, que bueno, es un ritmo de vida muy distinto, que bueno, que sí, sigue siendo un muy buen trato, pero es, digamos, una cosa muy muy distinta de apenas a kilómetros de distancia, ¿no? Y, claro. Y bueno, y eso es lo que justamente estábamos hablando de la del rock en cada uno de los lugares, ¿no? Que según donde sea, bueno, ustedes están en lo que sería el conurbano, y bueno, y ahí ya es muy difícil de decir, bueno, vamos a difundir lo que estamos haciendo en la zona donde vivimos. Entonces es como que siempre se termina muriendo en esos lugares, ¿no? En Condesa, en Roma y todo eso, pero
sí,
bueno.
Sí, se tiene entendido. Es que también tiene que ver porque los medios de comunicación abiertas están enfocados a esa zona.
Uh-huh.
Y, ¿no? Sí. Y también tiene que ver, otra vez, repito, con una cuestión socioeconómica. Tiene que ver con eso. Por eso los medios de comunicación están enfocados a lo que sucede únicamente ahí.
Claro, sí.
Pero obviamente hay movimiento en toda la ciudad, ¿no? Hace algunos años, me acuerdo, a principios de los 80, bueno, a principios de los 70, no, 90, perdón,
lo que rifaba en el DF, bueno, lo que sea música, era lo que se estaba haciendo en Ciudad Satélite, por ejemplo, ¿no?
Ah, vale.
Sí, fue donde salió Café Tacuba, de hecho.
Cuba, ¿no? Había hasta un movimiento de grunge. Ajá. Que le llamaban, pues, hubo un momento que le llamaban Ciudad Seattle-lite.
Porque había muchas, van a salir bandas de grunge en Satélite.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Había muchas bandas de grunge. Uh-huh. Entonces había un movimiento de música ahí y estaba enfocado en Ciudad Satélite. Después, como que bueno, cambió un poco y ahora se enfocó toda la.
Se fue todo para el centro, claro.
A la parte central de la ciudad. Y yo y no quise que allá en Ciudad Satélite haya dejado de haber bandas. Lo hay en toda la ciudad, lo que pasa es que más bien es en dónde está el foco, ¿no? ¿Dónde está el reflector?
Claro, sí.
Ahí está puesto, se asume que ahí es donde, que ahí es el semillero, que ahí es donde suceden las cosas.
Claro.
Y si tú quieres salir en la
en
foto,
claro,
tienes
sí.
que irte a arrimarte allí a la luz, ¿no? Entonces, pues...
Y es donde viene lo complicado, porque es complicado acceder a esos lugares.
Claro, sí, no, aparte también ya hay muchos muchas agrupaciones, mucha gente, no solamente de la música, sino también de la cultura, del arte, de teatro, de lo que fuere, que bueno, que quieren estar ahí justamente en esa luz y no es una luz muy grande que digamos como para... Como para
estar, todos, ¿no? Esta playera de gente joven que no conoce la historia ni la evolución de la música en la ciudad. Lo bueno, oíamos pues un comentario de banda, por ejemplo, de una banda legendaria que de aquí que también vino de la zona norte de Santa Sabina.
Ajá.
Y entonces todos sus músicos hicieron una banda, ¿no? ¿Cómo están los proyectos? Bueno, el punto es que ellos, por ejemplo, y bandas como la de ellos, ¿no? Que igual bandas veteranas que son parte de la historia, hasta de pronto pueden tener dificultades para poder acceder a esos nuevos circuitos, ¿no? a esos nuevos escenarios, ¿no?
Claro, sí.
Entonces y hasta pueden empezar, podemos llevar 10, 15 años, pero siempre se pensará que somos emergentes, somos nuevos.
Claro, sí. El tema es el momento de bueno ya de empezar a hacerse conocidos y todo eso. Y bueno, justamente me estabas contando que la escena musical fue ahí en Ciudad Satélite en los 90, ahora es en el centro de la Ciudad de México en el 2000. ¿Y dónde puede llegar a ser el nuevo? Y más, te cuento. En Argentina hubo una movida muy, muy grande en los 90 en el sur del Gran Buenos Aires, o sea, al lado de Capital Federal, en la zona sur. Que fue algo así, también muy parecido a lo que había pasado en México con Ciudad Satélite en los 90. Después, bueno, todo se empezó a centrar en la Capital Federal en el 2000. No se sabe ahora cuál es la zona donde van a aparecer los nuevos sonidos en Buenos Aires. Pero aquí en México, ¿cómo se ve ahora la escena como para decir a futuro aquí van a aparecer nuevos sonidos de todos estos nuevos géneros? ¿Podrá ser ahí en Iztapalapa donde están ustedes o dónde puede llegar a ser?
No creo, yo creo que tendrá que ser en otra zona del nivel.
Coyoacán, yo creo que lo que sea, Coyoacán está haciendo muchas cosas.
En el sur, pero yo creo que sea Coyoacán, en el sur poniente, yo creo que sería Coyoacán, Santa Fe,
incluso puede ser otra vez el norte, acá es Escapotzalco, me refiero a Satélite, otra vez
Coyoacán,
¿no?
Santa Fe, yo creo que serían las nuevas los nuevos lugares donde se podría generar mucho rock, ¿no? Es que lamentablemente pues sí está
muy todo muy desparramado, o sea,
está muy ligado al fenómeno socioeconómico. Es que lamentablemente es así. Eres adolescente, pero si eres y que te encanta el rock y la música y eres músico, pero eres pobre.
Claro.
Pero eres pobre, entonces las posibilidades de que te puedes dedicar a la música y sacrificar, pues es mejor irte a ganar un dinero.
Sí.
Mejor te pones a trabajar, renuncias a la música, o si sigues en la música, es ganando dinero.
Claro.
Es tocando covers o tocando en un lugar
Sí, pues como para asegurarse el pan, pero
es eso.
Después
de tocar.
Sí.
¿Quiénes son entonces los chicos músicos que se pueden dedicar a la creación, preocupándose un poco de esto? Bueno, pues los que tienen un nivel socioeconómico más o menos suficiente como para que no se tengan que preocupar por esas cosas y puedan dedicarle más tiempo y más a la creación. Y especialmente por eso te digo, esposo que se da esta centralización de esto se da precisamente en esas zonas, en Ciudad Satélite, de clase nivel, clase mediero sobre todo, ¿no? Ciudad Satélite, la zona de la Roma Condesa, muy posiblemente podrá ser, si quieres, la del Valle de la Narvarte, Coyoacán, no sé, se me ocurre pensando en eso, pues entonces sería Santa Fe, sería un poco esas zonas, es ahí donde se va a estar generando. Sí. No es que no haya gente que no le guste el robo, que no quiere, por supuesto que en Iztapalapa, en la periferia de la ciudad Neza, todos los municipios, por supuesto que hay mucha banda, pero todos esos chicos músicos muy buenos han surgido, la mayoría están en bandas versátiles o tocando covers en bares.
Claro, sí.
Dedicándole muy poco tiempo a la creación de música original. Claro, ese es el problema.
Ah, sí, es mucho, hay mucha tela para cortar y muy pocos cortadores de tela.
Exacto, sí, no. Es.
Yeah.
Bueno, justamente estábamos hablando, y ya para terminar la entrevista, bueno, estábamos hablando del futuro de la escena del rock en México. ¿Y el futuro de la escena de Boom Sónico? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Y qué es lo que se viene? Bueno, ya está lanzado el disco, ya está promocionándose. Bueno, habían comentado que bueno, ya en el futuro van a hacer presentaciones en vivo. ¿Y qué más puede llegar a ver?
Pues el plan es que yo creo que hace tiempo nos dimos cuenta que la idea de querer formar parte de este mainstream que predicamos hace rato se ve complicado, y no por eso no deseamos que así sea, porque eso al menos para nosotros simboliza que más gente nos conozca, ¿no? Pero lo cierto es que aquí ya creemos que tenemos un lugar aquí abajo, en el underground, donde la gente nos conoce, hay gente que conoce a la banda, que le gusta lo que tocamos, le gusta cómo hacemos y lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y eso nos lleva, y la palabra que han ocupado mucho es que somos una banda diferente, ¿no? Y eso nos gusta como grupo, ¿no? Entonces ya nos dimos cuenta que tanta pretensión tal vez nos va a llevar solamente a tal vez a desaparecer como grupo, ya que hay muchos que lo intentan. Uh-huh. Y en el momento en que decidimos que tenemos en este lugar y disfrutar nuestro lugar en este momento aquí, uh-huh, nos permite ser más creativos, ¿no? Pues porque no dejamos de hacer lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos una banda, sí, pero también hacemos cortometrajes. Hace poquito hicimos un cortometraje de vampiros, todos participamos.
Ah, buenísimo.
El guitarrista es el vampiro. Sí, sí. Yo produje y edité el video, hicimos toda la iluminación. Ajá. Metimos una canción de este disco en el cortometraje.
Sí, sí.
Wallace hace artes plásticas. Yo soy escritor, entonces hicimos el video de Meteora, lo hicimos entre todos también, uh-huh, entonces todos colaboramos en todo.
Claro, se mueven más allá de la música, están incursionando en distintas artes.
Sí, multidisciplinarios, sí, sí. Tratamos de ser en el afán precisamente de cubrir todo eso que solamente se puede tener pues con el apoyo de una transnacional, ¿no? Entonces tratamos de hágalo usted mismo, ¿no? Entonces, uh-huh, producimos nuestros propios videos, tuvimos que aprender a hacerlo,
sí, sí,
a editar nuestra propia música, nuestros propios videos, claro, y en ese afán también invitar y darle cabida a otros hasta amigos, uh-huh, que también hacen un poco, no sé, en otras disciplinas, en la foto, en la actuación, en todas las disciplinas, los invitamos a participar y somos como que sea parte de todo un conglomerado de diferentes actividades artísticas, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso
ayuda a Cuba.
Entonces, aterrizando la palabra sin más, el futuro del Boom Sónico es seguir creando, y no solo en la música, sino por lo que vemos en otras tantas cosas más. Uh-huh.
Generando.
Sí, sí. Y bueno, también se puede generar incluso también un festival artístico con todo lo que ustedes están haciendo, bueno, con toda la gente que también los está siguiendo, gente amiga, gente conocida, todo, se podría llegar a algo así, ¿no? También.
Claro, de hecho lo hemos pensado, y a veces cuando hacemos la presentación de los libros, se presenta los libros, se presentan los videos del Boom, se presenta el cortometraje, uh-huh, esto es todo, de repente tocamos ahí, todo en un solo lugar, se presenta el libro, el cortometraje, la banda toca todo junto, y todos estamos ahí, ¿no?
Ya hemos creado un conglomerado, un colectivo cultural, uh-huh, que lo bautizamos con el nombre de una canción de nosotros, ¿no? La canción se llama Sisigia, uh-huh, y le llamamos La Caravana Sisigia.
Ajá.
Y es una caravana artística que busca diferentes espacios culturales dentro de la ciudad para presentar y proyectar a chicos de diferentes igual disciplinas artísticas, ¿no? Uh-huh. Que va a exponer desde posición de pintura, foto, performance, actuación, cuentacuentos, escritores, uh-huh, y también la música, no solo rock, ¿no?
Sí, pero
gente que hace trova, tratamos de que todo sea original, creación original.
Sí, sí, sí.
Y cuando se creó la caravana Sisigia, es en ese tenor, en ese afán, ¿no? De llevar esto más allá de solamente la música. No creo que uno como creativo artista tiene una obligación con su generación, uh-huh, con su momento histórico y con la gente con la que vive, uh-huh, su comunidad. Pues no sé, de tratar de impactar, de apoyar, de aportar algo más allá de
lo claro, dejar una impronta creativa, de decir, bueno, motivar, también sirve eso, ¿no? Como para motivar a la gente que bueno, necesita expresarse de una forma u otra, el hecho de que, bueno, tiene un espacio y todo eso, así que es algo, digamos, más que bienvenido, ¿no?
Claro, de hecho es la intención, poder hacer espacios, generarlos y hacerlos para que, como bien dice Wallace, no nada más nosotros, sino gente que también hace arte puede ocupar ellos, ¿no? Echar mano de ellos.
Exactamente. Bueno, Eduardo Wallace, muchísimas gracias. La verdad que fue una entrevista muy, muy nutrida de muchas cosas. También muy inspiradora, bueno, para toda la gente que en estos momentos está escuchando esto. Por el hecho de seguir adelante con la vocación de uno, con las ganas de hacer tanto sea música, tanto sea arte, tanto sea de lo que está haciendo de manera creativa, de manera artística, y bueno, es muy bueno tener la posibilidad de tener valga la redundancia, posibilidad de estar con gente tan tan creativa y con tantas ganas de hacer cosas, y bueno, también ya con la expectativa de que, bueno, se siga conociendo mucho más este nuevo disco de Boomsónico, y bueno, desde ya muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Tudial, y bueno, por supuesto, cuando estén a la difusión de alguna actividad o de lo que estén haciendo, bueno, por supuesto que aquí las puertas de Tudial.net están abiertas de par en par. Así que si quieren decir algo más, díganlo.
Solo la gente que cheque las redes sociales, tenemos un Facebook por ahí, tenemos un SoundCloud, tenemos un YouTube, tenemos un Instagram, todo es Boomsónico. Boomsónico, como se escucha, no como se escribe, es B-U-M, Sónico.
Todo junto.
B larga, B labial.
Exacto, y con eso estamos. Pueden ponernos en cualquier buscador, googlearnos si quieren, y aparecen todas las redes sociales. Entonces, denos un like, regálenos ahí una opinión, todo eso nos es extremadamente importante. Y bueno, muchísimas gracias por habernos invitado.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber venido aquí, y gracias a ustedes que nos están escuchando en este primer especial de Tudial.net, aquí presentando a Boomsónico aquí en los estudios de Tudial.net. Y bueno, por supuesto, la música sigue permanentemente aquí en Tudial, y bueno, a toda hora, como siempre. Gracias por acompañarnos. Quédense, como ya les dije, hay muy buena radio a toda hora para compartir. Gracias por estar, chau.
Thank you.